Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizan acciones de prevención en las inmediaciones del río Marabasco en el municipio de Cihuatlán. En pésimo estado las vías peatonales en el municipio de Autlán de Navarro. Recibirá el cocodrilario La Manzanilla más de 900,000 pesos del Banco Mundial. Invitan a donar uniformes en buen estado en el municipio de Cihuatlán. 199 unidades forman parte del parque vehicular en el municipio de Autlán de Navarro. Investigadores utilizan basura para generar electricidad y gas metano. 10% de los servicios de la Cruz Roja en Jalisco involucran alcohol. Arranca formalmente la nueva Guardia Nacional de México. Nueva York celebra el orgullo gay con una marcha masiva.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara en este espacio de señal informativa. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz como reportero. En el área de ingenierías, en los controles operativos, esta mañana mi compañero el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Bien, pues en este lunes, inicio de semana, inicio de mes también, ya estamos en este primero de julio del año 2019, en el que han transcurrido 182 días, por transcurrir 183 días. Y estamos en la semana número 27. Bueno, transcurridos 182 días y por transcurrir 183, estamos exactamente a la mitad prácticamente del 2019. Bien, pues pongo a disposición nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros a los teléfonos 382-5031, 382-6532. Déjenos escucharle con sus inquietudes, comentarios, opiniones, críticas. Le escuchamos a través de estas vías de comunicación. También si desea enviarnos algún correo electrónico o algún comentario a través de nuestra página en Facebook, puede hacerlo en la página de www.udgtv.com/radio/Outlan o en la página Radio Universidad 102.3. Comenzamos.
Señal local.
Acciones preventivas en las inmediaciones del río Marabasco, esto en el municipio de Cihuatlán. Déjeme compartirle que el Área de Protección Civil de Cihuatlán informó que se busca evitar inundaciones en las poblaciones cercanas a este cauce, sobre todo en zonas agrícolas que regularmente son las que se han visto afectadas durante el temporal de lluvias. Y efectivamente, en el contexto histórico sabemos que el río Marabasco, bueno, efectivamente durante el tiempo de lluvias se ha dimensionado cada vez más y hay estragos que se han vuelto complejos con respecto pues a esta zona y sobre todo en el tema de las afectaciones agrícolas. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información a detalle.
El director de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Cihuatlán, Sidronio Madero Sebastián, informó que se realizan acciones de desasolve y fortalecimiento de bordos en el río Marabasco, con lo que se busca proteger a las poblaciones que se encuentran cerca de este cauce durante la temporada de lluvias. Añadió que la Comisión Nacional del Agua forma parte de estas actividades de protección y se espera que con ello se puedan evitar inundaciones, sobre todo en las zonas agrícolas que regularmente se ven afectadas.
Mira, el río Marabasco está sufriendo ahorita una obra de desasolve, construcción de gaviones con piedra para proteger a las vecindades que están ahí cerca, como el rebalse, parte de aquí de la colonia La Tecolotera, Educadores, aquí en Cihuatlán. Con agua está llevando un trabajo de muy alto calado para poder defender pues en caso de una inundación. Con el trabajo que están haciendo en el rebalse, que cada año se rompía el bordo para inundarse, creemos que ahora con ese trabajo de fortalecimiento ya no se van a inundar los señores de ahí del rebalse. Entonces eso es un alivio para nosotros, pero también pues no, eso no quiere decir que bajemos la guardia, ¿verdad? Para que se sigan así realizando acciones preventivas.
Señaló que las acciones de prevención se atienden directamente en las inmediaciones de las poblaciones del rebalse, el Bonete, la Peña y la cabecera municipal, además en el estado de Colima.
En Cihuatlán también se está fortaleciendo el muro. Hemos visto cómo han estado acarreando material y están trabajando aquí, señores, y están trabajando hasta la presa muy arriba, hasta lo que es la parte alta del río, ¿no? Y el Cihuatlán rumbo casi llegando allá a una comunidad que se llama El Bonete, El Bonete y La Peña. De esa parte están trabajando ellos tanto por el lado de Colima, pero también por el lado de Jalisco. Eso es lo que tenemos hasta ahorita.
En el municipio de Cihuatlán también se trabaja en un inventario de zonas de riesgo y en la habilitación de refugios temporales preventivos, aunque al momento se han registrado pocas lluvias en la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Importante estas acciones de prevención en estas inmediaciones del río Marabasco. En más información, en pésimo estado las vías peatonales en el municipio de Autlán de Navarro. Los ciudadanos señalan que no hay un reglamento que exprese la obligación de tener una banqueta o que brinde el mantenimiento necesario para garantizar la seguridad de los peatones en el municipio. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
A través de un sondeo realizado por Radio Universidad, autlenses manifestaron la necesidad de tener mejores banquetas en el municipio, pues hay mucha diversidad de materiales, longitud y diseño. Además, no existe un reglamento que exprese la obligación de tener una banqueta o brindarle el mantenimiento necesario a la infraestructura ya existente, que en muchas ocasiones se encuentra en pésimo estado, señalan los peatones.
La verdad, están para llorar, porque las banquetas hay unas que están muy altas, otras muy bajas, otras empedradas, no hay ni pavimento, y corren el riesgo que a lo mejor uno, como está joven, pues puede caminar libremente, pero las personas que están grandes o adultas se pueden caer y sufrir un accidente.
Pésimas, la verdad, no hay un lineamiento que regule cómo deben de ser las banquetas de una sola, por ejemplo, de concreto hidráulico, y que sean todas parejas, y no hay nada de eso, cada quien hace sus banquetas como Dios les dio a entender.
Yo digo que está en un estado deplorable, muy carcomidas. La verdad tiene muchos pozos, muchos baches, está muy disparejo.
El reglamento de policía y buen gobierno de Autlán de Navarro, en sus 330 artículos, solo hace referencia en dos de ellos al arreglo y mantenimiento de las aceras. Uno de ellos es el artículo 50, que señala que los dueños o encargados de fincas deberán arreglar por su cuenta las banquetas que correspondan a su finca o propiedad, sin detallar dimensiones, materiales o mantenimiento. En Jalisco, 3 de cada 10 manzanas tienen cobertura total de banquetas en las vialidades que la rodean, mientras que otras 3 cuentan con cobertura parcial y otras 3 no cuentan con estos espacios dedicados al peatón. Esto de acuerdo con datos al Inventario Nacional de Vivienda, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el año 2010. Las calles inaccesibles imposibilitan a las personas integrarse al espacio público y disfrutar de un transitar libre, seguro y fluido, además que es la forma de desplazamiento laboral o recreativo de una gran parte de la población. Los autlenses también mencionaron la falta de señaléticas de sentidos de calles y pasos peatonales en toda la población, así como la falta de semáforos y educación vial para respetar estos elementos de urbanización.
Pues la verdad, a veces uno los conoce, pero gente que viene de fuera luego anda preguntando que para dónde va el sentido. O sea, no hay una cosa más, señalización toda completa, bien, para que pues se puedan distribuir libremente.
Siento que les hace falta que los señalen bien, que los pinten bien.
Mira, no hay, nos hemos dado cuenta que a veces falta de semáforos, no hay señalización, pues la verdad es todo un relajo.
En México, las 3 principales causas de accidentes en trayectos a pie son caídas en baches u hoyos, caídas en coladeras y tropiezos en banquetas rotas derivadas de la falta de mantenimiento. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene esta información y sobre todo la inquietud que manifiestan los ciudadanos. Es que todo se ve, todo está así como una total evidencia, y las calles ya no se diga. Bueno, las vías para los peatones no precisamente son las adecuadas, y en muchas ocasiones pues también hay situaciones de accidentes para las personas. Bueno, pues ahí otra situación que se suma pues a muchas problemáticas en cuestión de infraestructura aquí en nuestro municipio, empezando precisamente por estas vías para los peatones, las calles, bueno. En fin, vamos con más información, las 9 de la mañana con 17 minutos. Le recuerdo las vías de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Continuamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información esta mañana en Señal Informativa. Recibirá el cocodrilario de la Manzanilla más de 900,000 pesos, esto por parte del Banco Mundial. Le comento que el recurso que se solicitó a través de del proyecto de apoyo a emprendedores será utilizado pues para hacer mejoras de infraestructura, sobre todo en lo que incluye la ampliación del Museo del Cocodrilario, esto en la Manzanilla, que se ha distinguido como parte de este destino turístico en la región de la Costa Alegre. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores al respecto.
Thank you.
el cocodrilario de la Manzanilla, en el estero que lleva el mismo nombre en el municipio de La Huerta, recibirá un apoyo de más de 900 mil pesos del Banco Mundial a través del proyecto de apoyo a emprendedores en América Latina. José Martínez Rodríguez, miembro del ejido La Manzanilla y encargado del cocodrilario, informó que ya esperan la primera mitad del recurso, que será utilizado para la ampliación del Museo del Cocodrilo, que se encuentra dentro del estero y donde se cuenta con objetos relacionados a la historia del ejido y esqueletos de este reptil.
Te van a dar la libertad de que tú elijas qué es lo que tú quieres mejorar de tu proyecto. Entonces nosotros, bueno, especialmente lo queremos para el museo, porque ampliarlo, porque ya está muy, muy incómodo por el que la calor. Pues cuando se construyó estaba bien, y lo que teníamos también. Entonces, pues bueno, ahorita ya está pequeño.
¿Qué es lo que tienen en el museo?
Mayor parte tenemos, bueno, historia del ejido, como tal, porque es la raíz de aquí. Luego fotografías, biología del animal, del cocodrilo, esqueletos de los que se nos han ido muriendo ahí, que nos hemos podido rescatar y armarlos. Entonces, de huevos, zonas de simulaciones, pues, como es un nido de huevos. Unos cocodrilos ahí disecados también.
Don Pepe, como se le conoce en la comunidad, relató que al momento el cocodrilario cuenta con alrededor de 500 ejemplares, entre reptiles y grandes y pequeños, de los cuales solo sobrevivirán 300, al dejar en libertad a los pequeños que tienen en cautiverio, además de una gran variedad de especies de aves y otros reptiles como iguanas.
En el último monitoreo que hicimos fueron como 500 y fracción, pero lógicamente con pequeños de todos los tamaños, todas las tallas. De esos, no todos van a sobrevivir. Entonces, normalmente van a quedar que 300, posiblemente. Pero esa es una población que se debe de mantener también.
El cocodrilario se fundó en el 2008, aunque el ejido e investigadores realizan trabajos de conservación desde 1995, convirtiéndose en la unidad de manejo ambiental más grande de la costa de Jalisco. Actualmente reciben visitantes de los municipios de la región y otras ciudades del estado y del país, e incluso visitantes del extranjero. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted parte de esta inversión que se estima para el cocodrilario La Manzanilla. Como lo he mencionado, forma parte de estos puntos turísticos que atraen, pues, en diversas temporadas a las personas para ir a visitar La Manzanilla. Pues ahí tiene usted estas acciones que se realizan para fortalecer precisamente este museo del cocodrilario. Bien por estas acciones. En más información, invitan a donar uniformes en buen estado en el municipio de Cihuatlán. El Centro de Arte y Cultura busca apoyar la economía familiar. Esto a través de esta iniciativa que fomenta el reciclaje de uniformes en buen estado. Por el momento se reciben uniformes y prendas blancas útiles para la mayoría de las escuelas del municipio. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
El Centro de Arte y Cultura, ubicado en Melaque, invita a niños y padres de familia a donar e intercambiar uniformes en buen estado. El proyecto busca facilitar y reducir la inversión que tienen que invertir las familias en este rubro, además de dar total uso a las prendas que, por naturaleza de los procesos de crecimiento, en algunos casos son usados un par de veces por los niños. Arena Pimienta Johnson, directora del Centro de Arte y Cultura, menciona la dinámica de esta iniciativa.
El costo, los uniformes son muy caros y muchas personas no tienen, pues, 180 pesos para gastar o 200 pesos para gastar en un uniforme. Entonces, tenemos ahí un lugar donde tú puedes llevar tus uniformes a donar y ya cuando empiece las clases otra vez o unas semanas antes, personas que tienen bajos recursos o que necesitan pueden ir y pueden llevar sus uniformes viejos y cambiarlos por los que están ahí, por una faldita un poquito más grande o un pantalón un poquito más grande. Y a veces pues no tienen los logotipos, a veces no tienen logotipos las camisetas blancas, pero si es de la misma escuela, pues mejor, ¿verdad? Y si no tienes para cambiar, no tienes un uniforme, solamente es un costo de 15 pesos.
Los uniformes deben entregarse limpios, sin detalles en las costuras y completos tanto en cierre como en botones en caso de tenerlos, pues de esta forma se garantiza recibir un uniforme de la misma calidad. Los uniformes se reciben los días martes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8. Pimienta Johnson señala e invita a que traigan los uniformes de todas las escuelas de educación básica del municipio de Cihuatlán.
Es hasta desde kinder hasta sexto. Queremos tener más, pero apenas vamos empezando, o sea, tenemos casi nada de uniformes, pero queremos que sepa la gente que ahí está y esperemos que durante el verano tengamos más donaciones. Está en Melaque, San Patricio Melaque, en el número 15 de Las Cabañas, aquí cerquita de las fincas, cerca de la playa.
La dinámica se plantea esté de manera permanente brindando el servicio de recepción e intercambio de uniformes como un servicio en la comunidad. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tengo más información. 199 unidades forman parte del parque vehicular del municipio de Autlán de Navarro. Las unidades a disposición de las diferentes áreas de la administración, efectivamente con las que se cuenta aquí en el municipio de Autlán de Navarro, bueno, forman este parque vehicular, que bueno, también en situaciones es complejo porque no existe o existen algunas que también se encuentran con desperfecciones o que hay que solicitar la ayuda mecánica, entre otros aspectos importantes. Vamos con la información.
La administración 2018-2021 del municipio de Autlán de Navarro cuenta con 199 unidades en su parque vehicular. Esto de acuerdo con la Jefatura de Patrimonio Municipal, quien señala que la antigüedad de las unidades va de los 45 años a 1. Las dependencias que tienen acceso a estas unidades son las direcciones jefaturas de servicios públicos del Ayuntamiento Municipal, además del DIF, Instituto de la Mujer, Cruz Roja, Teopatlanexli y Vigilantes en el Camino. Por parte de la Dirección de Agua Potable del municipio, se señala la importancia de la unidad del camión Vector.
Ya teníamos el camión Vector funcionando, pero tuvo se volvió a descomponer y sí nos ya lo mandamos a taller, que sí nos hace es de mucha utilidad para destapar los drenajes. Es como una aspiradora, saca todo, sondea y saca toda la suciedad con más facilidad y no lo tenemos que hacer manualmente como
De acuerdo a la Oficina de Patrimonio Municipal, a través del número de oficio 065-05-2019 y con copias del presupuesto municipal de ingresos de la administración 2018-2021, se presenta un promedio de presupuesto de 250,000 pesos por mes. De acuerdo con el contador José Hugo Muro Arias, tesorero del municipio de Autlán, que dio respuesta a esta solicitud.
Se había presentado una relación del estado analítico del ejercicio 2019, que fue presupuestado para tal concepto, tanto de combustibles, lubricantes y aditivos, así como la reparación y mantenimiento del equipo de transporte. Digo que el Departamento de Seguridad Pública tiene asegurado las unidades para daños materiales, robo total, gastos de médicos, asesoría y defensa legal, asistencia en viajes y auxilio, responsabilidad civil en exceso por fallecimiento, responsabilidad civil, daños a bienes o personas, muerte accidental al conductor y pérdidas orgánicas al conductor.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted acerca de este parque vehicular. Es importante, por supuesto, destacar en las diferentes áreas de la administración que se contempla una inversión que supera los 250,000 pesos en promedio al mes. Efectivamente, ya lo mencionaba con respecto pues a la situación actual del parque vehicular, que tiene un rango de un año hasta los 45 años de uso. Y a estos nos referimos, yo creo, con los camiones. Con los camiones recolectores de residuos o de desechos. Bueno, pues ahí tiene usted la información importante, conocer el dato. Tenemos más, pero antes vamos a una brevísima pausa. Son las 9:33 a.m. Le recuerdo que estamos en vivo completamente y puede hacernos llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus críticas, sus opiniones para enriquecer este espacio de Señal Informativa con nuestras compañeras. Si usted desea que algún tema le den seguimiento a nuestras compañeras periodistas, déjenos saber a través del 382-5031, 382-6532. Esta semana ya es el arranque de nuestra cuarta temporada de orquesta. El día viernes 5 de julio inauguramos ya esta presentación. 5 de junio a las 7 de la tarde, Aula Magna, los esperamos, la entrada es libre, pase la voz, comparta la invitación, hágalo del conocimiento de aquellos que gustan por la buena música de orquesta. Esta es una gran oportunidad para disfrutarla. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en la cabina la licenciada Jacqueline Michelle Castro. Ella es coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer. ¿Cómo estás, Jackie? Bienvenida.
Hola, Elia. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Gracias por recibirnos como siempre. Qué amables.
Y bueno, en ausencia también de la directora del Instituto Municipal, Zoila Rayas, a quien le enviamos un cordial saludo.
Sí, saludos.
Bien, pues bueno, platícanos acerca del programa de fortalecimiento rumbo a la igualdad. ¿Esto de qué se trata?
Sí, mira, Elia, estamos muy contentos de poder dar esta información de un programa de fortalecimiento rumbo a la igualdad, como ya lo comentaste, es que es un recurso público estatal dirigido a mujeres y que es mediante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. ¿Cuál es el objetivo de este programa de fortalecimiento? Apoyar a aquellas mujeres que ya sean emprendedoras o que quieran emprender algún negocio. Primero que nada te comento, Elia, que tenemos son dos programas, uno se llama Fuerza Mujeres y el otro se llama Emprendedoras de Alto Impacto. Te comento el primero, que es el programa Fuerza Mujeres, que es para mujeres que quieran emprender un negocio, que van a iniciar, que quieren decir, ¿sabes qué? Pues ya me quiero dedicar a un pequeño negocio para salir adelante con mi familia, con mis hijos. Se les da el apoyo de un monto de 36,000 pesos, que es a fondo perdido. Ese es un apoyo estatal a fondo perdido. Y pues estamos muy contentos por eso. Y aparte también, pues puede ser algo que quieran trabajar juntas. Hay negocios familiares y que dicen, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a poner con mi hermana, con mi suegra, mi mamá. Y pues se les puede dar hasta 108,000 pesos por un equipo de hasta 3 mujeres, ¿verdad? Entonces, ese es el programa de Fuerza Mujeres, que va dirigida a mujeres que quieran emprender o iniciar un negocio.
¿Qué requisitos deberán cumplir las mujeres?
Los requisitos son mínimos, Elia. Primero que nada, pues te comento que este programa se ingresa por internet. Nosotros les estamos apoyando con ese trámite. Se hace una inscripción por vía internet y también les pedimos que lleven una identificación oficial con fotografía vigente, su CURP, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad. Y nosotros les damos ahí cuatro formatos que ahí los tienen que llenar, que es como una carta declaratoria de no ser servidor público, y pues en qué van a invertir en su proyecto, ¿verdad? Ahí les damos esos cuatro formatos, ahí les estamos apoyando con todo el procedimiento, y pues ese es exclusivamente para el programa Fuerza Mujeres, el primer programa.
¿Se tiene alguna bolsa estimada para esto?
Está destinado para para todos los municipios del estado de Jalisco, 46 millones de pesos, y la convocatoria pues en realidad no fue tan amplia y pues esperemos en fechas no fue tan amplia. De hecho cerramos el 17 de este mes la inscripción, pero yo estoy recomendando que pues vayan antes, no se esperen el último día, ya que se puede saturar la página, o de igual manera también puede ser que pues no alcancemos a enviar toda la documentación porque se manda también en físico allá a Guadalajara. Entonces les estamos pidiendo eso. Ese es como te comentaba, el programa de Fuerza Mujeres, y tenemos otro programa que es Emprendedoras de Alto Impacto.
Para el de Fuerza Mujeres, ¿cuánto es el monto que se les puede prestar?
36,000 pesos individualmente o 108,000 pesos en equipo de hasta 3 personas.
Muy bien.
Mujeres.
Deben justificar su proyecto, por
sí,
supuesto.
Sí, exactamente. Se les da una carta de exposición de motivos en donde nos platican, o ellas plasman más bien dicho, cuál es el proyecto o en qué quieren invertir su dinero. Y eso es un procedimiento. Por ejemplo, se da resultados de la convocatoria el 24 de julio, quién fue aceptada. Después se inicia en una capacitación. O sea, aquí lo importante es que también las capacitan para este proyecto. No solamente te dicen, ¿sabes qué? Pues ahí te van tus 36,000 pesos y pues hazle como quieras. No, aquí lo importante es capacitar a las mujeres. Vendrían de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, especialistas en esos temas para capacitar a las mujeres y que ellas puedan tener un mejor resultado en su negocio.
¿Cómo qué negocios se han emprendido? ¿Esta es la primera vez que sale este programa o ya ha habido?
No, es la primera vez que se emprendió. Solamente, mira, te ponen unas limitantes en que no sean ventas por catálogo y también que no sean la venta de bebidas embriagantes o que sea algo que no sea permitido, como venta de armas de fuego o algo así. Pero de ahí en adelante, hemos recibido ahorita algunos expedientes que son como, por ejemplo, negocios de comida, o alguna tiendita de abarrotes, o por ejemplo que quieren poner su papelería, un ciber, es lo que hemos estado recibiendo ahorita ahí en la oficina, y pues ahora sí que es el negocio que ellas quieran llevar a cabo, ¿verdad?
¿El recurso es un préstamo o es a fondo perdido?
Es a fondo perdido. Es a fondo perdido, el Estado ya no lo recupera, pero en eso quiere invertir y se la juega en las mujeres emprendedoras y ya no tienen que devolver, pues ahora sí que el dinero. Pero como tú lo comentabas ya, Elia, sí se tiene que demostrar también en gastos. Por ejemplo, la entrega del apoyo sería en octubre, uh-huh, y después de esa entrega del apoyo, pues sí se tiene que demostrar que realmente se invirtió en lo que nos comentaron.
Que facturas para un mostrador, exacto, para una vitrina, así costos es, que tuvieron.
Y también, si no tienen un negocio como tal establecido, pero de igual manera que a lo mejor sí compraron materia prima o como tú lo comentas ya, mostradores, vitrinas, uh-huh, o computadoras, qué sé yo, ¿verdad?
Como equipo, lo que se necesite para emprender ese negocio.
Sí.
Muy bien. Y hay otro programa del cual ya nos mencionas.
Así es. Este programa se llama Emprendedoras de Alto Impacto. La diferencia del programa de Fuerza Mujeres es que el de Emprendedoras de Alto Impacto es para mujeres que ya tengan un negocio. Uh-huh. Este es para las personas que ya, o mujeres más bien dicho, que ya tengan un negocio, pero que lo quieran ampliar o bien que lo quieran también fortalecer, uh-huh, el negocio que ya tienen. Aquí pues hay un apoyo de por persona o por mujer de hasta 90,000 pesos, o si quieren equipo también, que es un empresario colectivo de 3 a 5 mujeres, les dan un apoyo de 270,000 pesos. Uh-huh. Es para personas o mujeres que ya tienen un negocio ya establecido.
¿Cuánto se les presta?
90,000 por mujer, o bien en equipo de 3 a 5, 270,000 pesos.
Perfecto. Bueno, también es a fondo perdido, y como le hemos mencionado,
fondo perdido,
comprobar gastos.
Y son los mismos requisitos, uh-huh, solamente se agrega uno más, que es también el alta ante el SAT, ante Hacienda.
Que seguramente ya lo tienen porque es la continuidad de algo que ellos
así
ya están
es,
realizando.
Así es, porque supone que ya tienen su negocio ya establecido y pues ya están dadas de alta y pues ya dan, uh-huh, rinden cuentas, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Y es de igual manera, es por internet, las mismas fechas, y solamente se agrega este requisito.
Muy bien. Estos son dos programas que son parte de el fortalecimiento rumbo a la igualdad.
Así es Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto.
Bien. Pues bueno, por lo pronto hay esta invitación y la convocatoria para que las mujeres que nos están escuchando pues se acerquen al Instituto Municipal y pues obtengan más datos. Sí me inquieta un poco con respecto pues a los trámites, porque muchas veces desmoraliza a las mujeres con alguna iniciativa,
sí,
y el trámite que los requisitos, uh-huh, y ahí un poco desmotiva,
claro,
la situación.
Mire,
¿no?
Los trámites no son tan engorrosos o tan, uh-huh, tan pesaditos, porque ahí las estamos apoyando. Uh-huh. El trámite que es en línea, ahí lo hacemos en el instituto para que también ellas, las personas que no tengan acceso a una computadora, pues también ahí les estamos apoyando. Y los formatos pueden ir, por ejemplo, si no tienen además documentación, pueden ir yendo al instituto. Por los 4 formatos se llenan a mano, no tiene alguna dificultad. Si tuvieran pregunta en alguna parte, pues ahí se la estamos solucionando. Y pues si ellas quieren ya llevar la documentación que les acabo de comentar, que es el comprobante, la CURP, la credencial del lector, y para las que ya tienen el negocio, pues el alta de su RFC. Y nada más ahí, y de igual manera ahí pueden estar llenando sus formatos, ahí tenemos un espacio para ellas y hay personal ya capacitado para dar información de esos programas. Pero sí les recomiendo, porque muchos dicen, tienen hasta el 17, voy a ir después. Sin embargo, no es así, porque se nos puede saturar y no queremos que muchas mujeres se queden con la intención de acceder a este tipo de programas.
Claro. Bueno, pues ahí está la invitación para que se aproveche este programa que cierra el 17 de julio.
Así es.
La recomendación es que vayan con tiempo de anticipación para que, pues, tengan el tiempo de hacer su trámite,
claro,
y demás, ¿no?
De hecho, el día de mañana tenemos una junta de información ahí en Aldama 18A, interior del Hospital de las Montañas, ahí mismo del instituto. Va a haber una junta de información sobre esto que estamos comentando, para las mujeres que estén interesadas o que les queden alguna duda, para que, pues, asistan y de igual manera ahí mismo solucionamos sus dudas y pues ahí mismo se pueden quedar para ya llenar todo su trámite.
¿A qué hora es la
reunión? A las 12 del día. Uh-huh. A las 12 del día, ahí en el Instituto de la Mujer, ahí vamos a estar dando más información.
Perfecto. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por compartir esta información con las mujeres, y si están escuchándonos y tienen interés, pues bueno, acudan a la junta, sí, el día de mañana. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Sí, solamente por último, todavía tenemos abierta la convocatoria a dos talleres que estamos ofertando, que es el de barbería y también el de masajes, que estamos trabajando en conjunto con el IDEF y tenemos una beca del 50% para las mujeres que estén interesadas. Solamente ellas pagarían por todo el curso 240 pesos. De barbería.
¿Cuánto dura el curso?
Dura 10 semanas. 10 semanas son 50 horas las que ellas invierten y les dan una constancia de que ya llevaron a cabo este taller. Uh-huh. Y pues ellas prácticamente ya salen con esa constancia de que ya tienen un oficio y pues para que ya lo puedan llevar a cabo en su vida cotidiana.
Ah, bien. ¿Cuáles son? Perdón.
Masajes y barbería.
Bien. ¿Y qué tal la demanda para estos?
Pues mira, ha sido un poco baja, por la cuestión de que en ocasiones no es viable los horarios porque los tenemos ahorita por la tarde. El taller es por la tarde de 4 a 9 de la noche. Son 5 horas por semana y pues así lo acuerdan también los maestros de parte del IDEF. Entonces, pues los invitamos a que inviertan 5 horas en un día a la semana para que durante estas semanas pues ellas vayan adquiriendo ese tipo de conocimientos, porque ya ves que ahorita pues está también de moda barbería y pues hay algo de demanda y pues ellas ya saldrían con los conocimientos básicos.
Claro. Uh-huh. ¿Qué otros cursos fueron compartidos con IDEF en este programa?
Por el momento solamente está ese, el de barbería. Uh-huh. Y el de masajes. Ya posteriormente también tenemos pensado meter el de mecánica básica para mujeres. Pero nos tuvimos que esperar un poco porque se lanzó una convocatoria que es específicamente de mujeres maestras para mujeres. Entonces, ya está, hay una maestra en el IDEF que también va a otorgar este taller de mecánica básica y pues quisimos que esperarnos un poco, pero por el momento los invitamos a barbería y a masajes.
Bueno, pues cuando hablamos precisamente de estas oportunidades para las mujeres o de empoderamiento, estos son los cursos de tener alguna profesión, algún oficio, prepararse continuamente, estar siempre listas para ser independientes. Así y buscar es. Sus propias alternativas. Estas
ese
son
es el acciones. Objetivo. Ese es el objetivo, Elia, porque nos encontramos con mujeres, bueno, lo voy a comentar así, sí, que dicen que no se separan a lo mejor del marido aún siendo violentadas porque dependen económicamente de ellos. Entonces, a eso le estamos tirando nosotros, a este tipo de políticas públicas, pero de empoderamiento a la mujer, para que ellas ya sean independientes y puedan dar una manutención a sus hijos y pues ellas estén más tranquilas.
Que tengan esa alternativa de vida, sí, económica, independiente.
Así es, que tengan ese acceso.
Las herramientas y estas, las herramientas, bueno, a través de estos cursos, de estos talleres de oficio que pudiera ser también una alternativa de, claro, de bienestar, sí, económico para la familia.
Sí, claro que sí.
Pues muy bien, estaremos muy pendientes de qué otros programas ustedes están realizando a través de este Instituto Municipal de la Mujer. Bien, pues, Jacqueline, ¿algo más que quieras compartir
para cerrar? Sería todo. Y agradecer a ustedes, como siempre, el acceso que nos dan aquí en cabina.
Que no se pierdan mañana a las 12 la reunión para que conozcan más de estos programas.
Claro que sí. Muchas gracias. Que tengan buen día.
Saludos también, por supuesto, para la directora del instituto, Zoila Rayas, que deseamos pronta recuperación.
Pronta recuperación de su salud.
Que le eche muchas ganas. Sí. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora con la colaboración por parte del Departamento de Producción Agrícola, el doctor José Gómez López, en esta ocasión, a quien saludamos amablemente. Muy buenos días y bienvenido a este espacio de opinión, doctor José Gómez López.
El día de hoy vengo a comentarles sobre el comportamiento del temporal de lluvias para este año 2019 en nuestra región. De acuerdo a los últimos modelos de pronóstico presentados en el mes de mayo por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, así como por el doctor Ángel Meluner, en la conferencia que presentó en el mes de mayo en la Casa de la Cultura de la ciudad de Autlán del Barro, los resultados de esos modelos demuestran hasta el momento que el temporal en nuestra región se presentará como irregular. Esto, mejor conocido por los productores como un año pinto, ya que, como pueden constatar, en este mes de junio la precipitación que se ha registrado ha sido muy escasa. Esto ha traído como consecuencia que los productores agrícolas no hayan empezado todavía a preparar su tierra para la siembra de sus cultivos. El mes de julio la precipitación estará por arriba de la media histórica. Esto quiere decir que las lluvias serán abundantes y benéficas para los cultivos, permitiendo a los agricultores a preparar su tierra. En agosto será un mes de calma, por debajo de la media. Septiembre tendrá un comportamiento, una precipitación por la media histórica. Hay que recordar y tener en cuenta que durante este temporal se tendrá la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico que puede traer más agua que la pronosticada de acuerdo a los modelos presentados. Pero esto no es de fiarnos. Por ello, ante tal situación que presenta el temporal de lluvias, es recomendable a los agricultores que elijan variedades de semillas tempranas para que puedan obtener una buena cosecha. Refiriéndome y haciendo énfasis a los fenómenos hidrometeorológicos, quiero comentarles que estos poseen un gran poder destructivo, ya que los fuertes vientos, constantes lluvias y posibles inundaciones pueden arrasar con infraestructura de medios de transporte, vivienda y, por supuesto, cultivos y en la actividad ganadera. Diversos estudios han demostrado que el sector agrícola es el más vulnerable y afectado durante la presencia de estos fenómenos. Desafortunadamente, las tormentas no se pueden predecir con exactitud. Sin embargo, recomiendo, y es importante para todos, la sociedad, que estén al pendiente de la información que puedan emitir las autoridades pertinentes en materia de meteorología y climatología, y estar atentos a sus avisos y recomendaciones sobre los pronósticos de lluvia durante este temporal de lluvias. De mi parte es todo. Agradezco la invitación a esta estación de radio y nos escucharemos próximamente.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, los investigadores realizan y utilizan basura para... Utilizan la basura para generar electricidad y gas metano. La basura es fuente de energía y puede ser utilizada para generar gas metano, electricidad, diésel y gasolina. Esto lo demostraron egresados de la UDG a través de un proyecto que echarán a andar en República Democrática de Congo, en África. Se trata de el tecnológico profesional en electricidad industrial, José de Jesús Dueñas García, egresado de la... Es el tecnólogo, perdón, tecnólogo profesional José de Jesús Dueñas, egresado de la Escuela Politécnica y licenciado en Tecnologías de la Información, Ricardo González Dueñas, de la UDG Virtual, y de la empresa Preico, Proyecto Electrónico Ambiental y Construcción Óptima. El proyecto, déjeme compartirle un poco, que es factible de implementarse en el área metropolitana de Guadalajara, pero no han recibido apoyo por parte de las autoridades. Después de 8 años de tocar puertas en diferentes municipios de Sonora, de Baja California Norte, de Colima, de Nayarit, del Estado de México, Ciudad de México y pues de Jalisco, la oportunidad para el proyecto llegó al extranjero el 3 de junio y fue firmado un contrato con la República Democrática del Congo por 30 años para procesar toda la basura que se genera en ese país para pues aprovecharlo. El primer paso es la separación de residuos sólidos en orgánicos de origen vegetal y animal e inorgánicos posteriormente, que son utilizados los primeros en la producción de electricidad y gas metano y los polímeros o plástico para el diésel y la gasolina. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El 10% de los servicios de la Cruz Roja a Jalisco involucran alcohol. Los accidentes automovilísticos con víctimas mortales en los que los causantes conducían bajo los efectos de alcohol siguen siendo una de las tareas pendientes para las autoridades estatales y municipales, ya que aún y con la implementación del operativo Salvando Vidas, siguen ocurriendo no solo durante la noche y la madrugada, sino también durante las mañanas siguientes a las noches de fiesta. Óscar Alfredo Mejía Gutiérrez, coordinador estatal de socorros de Cruz Roja Mexicana en Jalisco, hizo también del conocimiento público que mensualmente se atienden cerca de 10,000 servicios en las 29 delegaciones del estado, de las cuales el 10% tienen que ver con conductores alcoholizados y un 30% con el uso indebido de teléfono celular mientras se conduce. Esta información se da a conocer en la página del diario Milenio.
Señal Nacional.
Arranca formalmente la nueva Guardia Nacional de México.
Ceremonia inaugural de la Guardia Nacional de México el domingo. Creado para combatir los crecientes índices de violencia, el flamante cuerpo armado está conformado principalmente por militares. Una iniciativa estratégica para el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en medio de números récord de asesinatos que superaron los 33,300 en 2018.
Es, sin duda, un hecho histórico el iniciar las labores de esta nueva institución denominada Guardia Nacional.
Aunque su inicio formal fue el domingo, las tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas desde mayo a varios focos rojos. Hace una semana, bajo presión de Washington, más de 21,000 efectivos fueron destacados a la frontera sur con Guatemala y a la norte con Estados Unidos para frenar a los miles de migrantes que buscan el sueño americano. Algo que causó indignación y críticas, ya que muchos de los agentes militares de la Guardia no recibieron preparación en asuntos civiles o migratorios.
Señal Internacional.
Nueva York celebra el orgullo gay con una marcha masiva.
Se esperaban 3 millones de personas al cabo de este histórico desfile del orgullo gay en Nueva York. La marcha conmemora este año medio siglo desde los disturbios de Stonewall, que simbolizan el inicio del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. Representa el sueño hecho realidad que teníamos cuando éramos un pequeño grupo de activistas tratando de poner en marcha un movimiento. Durante 20 años no llegamos a ningún lado, hasta 1969, cuando la gente tuvo suficiente autoestima y dijo, no soportamos esto más, y se defendieron peleando. Afuera del bar gay de Stonewall en Greenwich Village, se registraron desde el 28 de junio de 1969 y durante 6 días, duros enfrentamientos entre la policía y militantes homosexuales, hartos de la represión contra su comunidad. Las manifestaciones impulsaron el movimiento por los derechos de los homosexuales y dieron origen al primer desfile del orgullo gay en junio de 1970. Una iniciativa que se extendió por distintas metrópolis del mundo, a pesar de que la homosexualidad continúa siendo perseguida en unos 70 países. Una segunda manifestación menos multitudinaria en Nueva York fue promovida por quienes sostienen que la celebración del orgullo perdió su espíritu. Muchas de las compañías que quieren ser parte de la marcha también donan toneladas de dinero a políticos que son anti-LGBT. Y es realmente falso que digan, oh sí, apoyamos a los gays, y luego abandonen a la comunidad por completo. Los organizadores de esta segunda manifestación critican el hecho de que el acto oficial esté patrocinado por 70 empresas, entre ellas Morgan Stanley, AXA y Delta, y llaman a mantener la tradición radical de la revuelta de Stonewall.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de este lunes 1 de julio 2019. Realizan acciones de prevención en las inmediaciones del río Marabasco en Cihuatlán. En pésimo estado las vías peatonales en el municipio de Autlán de Navarro. Recibirá el cocodrilario La Manzanilla más de 900,000 pesos del Banco Mundial.
invitan a donar uniformes en buen estado en el municipio de Cihuatlán. 199 unidades forman parte del parque vehicular del municipio de Autlán de Navarro. Investigadores utilizan basura para generar electricidad y gas metano. El 10% de los servicios de Cruz Roja en Jalisco involucran alcohol. Arranca formalmente la nueva Guardia Nacional de México. Nueva York celebra el orgullo gay con una marcha masiva. Bien, pues antes de despedirnos esta mañana, aprovecho para enviar una felicitación especial hoy en su cumpleaños a Everardo Blanco Hernández, que hoy está de celebración y nos está escuchando. Le enviamos un saludo de parte de toda su familia. También aprovecho para enviar una felicitación por su cumpleaños a la doctora Lilia Oliver Sánchez. Hoy está de manteles largos celebrando su cumpleaños y le mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que este día esté lleno de mucha felicidad, alegría y de muchas buenas sorpresas agradables. Un fuerte abrazo, muchas felicidades, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Bien, pues nos despedimos con este fondo musical. Ya sabe usted que estamos preparándonos esta semana, ya por fin es la fecha en la que estaremos disfrutando esta inauguración de la cuarta temporada de orquesta en el marco de nuestro 18 aniversario. Recuerde usted esta cita que tenemos el próximo viernes 5 de julio a las 7 de la tarde en el Aula Magna con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo. Me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información con esta frase de biógrafo y científico francés André Maurois. Dice: cuando nos parezca que el horizonte es gris y que la tempestad amenaza, trabajemos. Ese es el único remedio para el mal del siglo. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.